3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno completa el acercamiento de todos los presos de ETA a cárceles del País Vasco y de Navarra. Faltaban 5 reclusos por trasladar, entre ellos Irantxu Gallastegui, alias Amaya, la pareja de Chapote que ha sido la última y que, como él, está condenada por el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco. Traslados que han provocado la indignación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Maite Araluce, su presidenta, ya ha estado en la linterna de COPE.
Muchas de ellas han tenido que retomar el tratamiento psicológico que, después de mucho esfuerzo, ya habían conseguido dejar de atrás, y en definitiva, como venimos diciendo, es el responsable de materializar lo que ya decíamos, que este gobierno está con los terroristas, no con sus víctimas.
Mientras cerca de 500.000 de efectivos continúan trabajando esta noche en el incendio forestal que se declaró en Villanueva de Viver, entre Castellón y Teruel se han arrasado ya cerca de 4.000 hectáreas. La evolución de las llamas no está siendo positiva y el fuego avanza más rápido de lo esperado. Se dificultan las tareas porque se encuentra además encajonado en un barranco. Preocupa especialmente que las llamas casi llegan a la carretera en dirección Montanejos, en Castellón. Varios medios terrestres se han tenido que retirar de la zona y a primera hora se van a incorporar los medios aéreos. Gabriela Bravo es la consejera de Interior y Justicia del Gobierno valenciano.
El momento en el que ha llegado ya avanzado de esa forma tan rápida, hemos tenido además que retirar medios terrestres porque había un grave riesgo para la vida de los bomberos y por tanto pues la estrategia que tenían prevista para frenar el fuego antes de que llegara a la carretera no ha sido posible.
La previsión del tiempo para este fin de semana además no es favorable y mientras cerca de 1.500 vecinos permanecen desalojados. Y la AIREF alerta del impacto que tendrá en nuestra deuda el envejecimiento de la sociedad y el gasto en pensiones. Además, el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el frenazo que sufrió nuestra economía en el último trimestre del año pasado, aunque el PIB creció un 5,5%. Marta Ruiz.
La economía creció con fuerza en 2022, un 5,5%, el mismo impulso que en 2021. Así se ha recuperado casi todo el terreno perdido en 2020, cuando el Producto Interior Bruto se desplomó casi un 11%. Pero seguimos siendo el único país de la eurozona que sigue sin alcanzar niveles de actividad previos a la pandemia, algo que podría llegar al final de año, según el Banco de España. El Instituto Nacional de Estadística también confirma que la economía perdió fuelle en la segunda mitad del año pasado, con el avance de la actividad de apenas 4 décimas por la pérdida de fuerza del consumo de los hogares y de la inversión por el lastre que supone una elevada inflación y el encarecimiento del crédito. Sí aguantaron mejor el consumo público y las exportaciones. Ese débil crecimiento se habría mantenido durante el primer trimestre de este año con un impulso de apenas 3 décimas, según el Banco de España, que confía en un mayor vigor a partir de la primavera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy es el primer partido de Luis de la Fuente al frente de la selección española. Guillermo Díaz.
Precisamente hoy a las 9 de la noche en la Rosaleda en Málaga, la selección debuta en las eliminatorias de la Euro del próximo año. El primer rival será la selección de Noruega, que llega sin su máxima estrella Erling Haaland. Luis de la Fuente ha hablado del nuevo sistema de juego.
Lo que me inquieta, o me preocupa, o me ocupa, es sacar lo mejor de los futbolistas, dotarles de los registros y herramientas necesarias para que sean muy buenos y que saquen lo mejor de ellos. Entonces, dentro de esa idea, pues veremos qué sistema, pero la idea está clara, que es jugar con balón y atacar.
Y en Almería, la sub-21 ha ganado 3-2 en su partido preparatorio contra Suiza, en lo que ha sido el debut de Santi Denia como seleccionador de esta categoría. El próximo enfrentamiento será el martes contra Francia. Y en Euroliga, el Real Madrid ya celebra el paso a los playoffs tras derrotar al Segafredo Boloña en condición de visitante.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar respirando, día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa.
Noche de COPE en este sábado 25 de marzo. Hoy, fíjate, te voy a hablar ahora de Carlota, que es una de las casi 20.000 personas en España con espina bífida, una enfermedad que tiene muchas complicaciones. Provoca escoliosis, falta de control de esfínteres, pérdida de sensibilidad, problemas de movilidad. Ahora tiene 14 años y en sus primeros años de vida no tenía ni un solo síntoma. Caminaba sin problema, le encantaba bailar, era una niña muy risueña. Pero a los 6 años tuvieron que someterle a una primera intervención, luego vinieron otras tantas, en total 7 operaciones. Pobre, lo ha pasado muy mal. Pero hace un año y medio todo cambió. Su doctora le recomendó hacer piragüismo. Carlota se puso a ello y en apenas unos meses consiguió varias medallas. Eso le motivó a seguir superándose y prepararse para formar parte del equipo paralímpico español. Pero había un problema. Carlota no tenía piragua.
Feliz, emocionada. Ha aparecido un ángel de la guarda y es una persona con un corazón tremendo. Nos une nuestra hermandad del museo de Sevilla. Él es devoto de la Virgen de las Aguas, que digo, a Carlota le está uniendo el agua por la Virgen, y con este hombre ha querido tener ese detalle, bueno, ese regalo, le ha hecho un regalo a Carlota.
Esta es Silvia, la madre de Carlota. La hemos escuchado recordando cómo, después de compartir la historia de su hija en los micrófonos de COPE Sevilla, recibieron la ayuda de un oyente. Es un benefactor anónimo que ha decidido comprarle una embarcación adaptada a Carlota. Fueron varias las personas que llamaron a la emisora de Sevilla y quisieron hacer una donación para echarles una mano, pero de pronto apareció este señor que directamente quería comprar el barco.
Que al principio nos chocó porque creíamos que era una persona que nos ayudaba a muchas personas para donar dinero, en pequeñas cantidades o grandes cantidades. Y claro, nosotros creíamos que era una donación de dinero. Pero él decía, no, yo quiero comprarle el barco y que lo quiero comprar ya. Y así ha sido.
Una enorme sorpresa para todos. Ahora Carlota, gracias a este gesto, está un pasito más cerca de su sueño, el de competir profesionalmente. Este benefactor quiere mantener su anonimato porque cree que lo verdaderamente importante de todo esto es que Carlota tenga su barco y pueda llegar muy lejos en el piragüismo. No busca protagonismo.
Ha dicho que lo que él quería era que tuviera ya ese barco, que ella ya esté en el barco paleando, y que por favor que no tarde mucho en hacerlo y que no le falte de nada, que tenga todo lo que ella necesite, súper adaptado para ella, para que pueda desarrollar el deporte. Y nada, y que también pues que a ella le guste un barco, que a ella, que sea el barco, él decía, el barco de su sueño.
El objetivo es que con este barco pueda cumplir su sueño de entrar en la selección y llegar incluso a los Juegos Paralímpicos en su categoría. Con su tesón, Carlota, seguro que lo consigue.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Cambia la estación, cambia la hora, cambia el tiempo y nosotros también. Y no solo a nivel mental, también a nivel físico. Y cuando esos cambios de temperatura son bruscos, como lo que hemos vivido en nuestro país, pues todavía más. Mira, escucha a María José.
Hoy a mí los cambios de tiempo me afectan muchísimo. Se me pone un dolor de cabeza, un dolor detrás en el cuello, tremendo. O sea, cuando empiezo así con unas jaquecas, digo, ya va a cambiar el tiempo. No sé si es la presión, pero me afectan muchísimo.
En unos minutos te explicamos cómo nos afectan todos estos cambios bruscos de temperatura y de tiempo. Porque efectivamente ya está aquí la primavera, el cambio de hora, esta próxima madrugada, las 2 serán las 3. Dormimos una hora menos, esto conlleva pues peligros según cómo, bastante incomodidad, ¿no? Y nos complica un poco la vida. da pie a equivocarnos de hora, confusiones de fecha, llegar tarde, temprano, no llegar. Este tipo de situaciones que se dan con bastante frecuencia.
Porque además, Rosa, de esto no se libran ni los más precavidos.
Nos tocó de eso, por fin de semana que se cambió la hora y la cambiamos. Decimos, pues vámonos a Portugal. Nos vamos de compra, todo cerrado. Y dije, pues bueno, como todo cerrado. ¿Y la hora qué? Todo cerrado. Y pero un descontrol, una cosa. Comíamos a unas horas muy raras porque no había nadie. Y un desconcierto hasta que digo, bueno, que hemos cambiado la hora en España, pero que en Portugal hay que volver a cambiarlo otra vez. Y vamos al contrario de todo el mundo. Vaya tela.
Vamos a ver, señora, con todo el cariño, o sea, le pasa cuando hay que cambio de hora y cuando no, también.
También.
Porque siempre en Portugal es una hora menos.
Efectivamente.
El día que vaya usted a Estados Unidos va a flipar.
Bueno, pero si esto le unes al cambio de hora, pues la cosa se complica,
aún se
todavía
complica
más. Tienes razón. Bueno, cuéntanos aquella vez que te presentaste en un sitio y no era ese día o te equivocaste de hora.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
En La Noche de COPE llega el momento de saludar a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa Rebónica. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues yo muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Cómo ha ido tu semana?
Bueno, mi semana más sosegada que la de Ramón Tamames.
Oye, bueno, no me vendrás ahora a hablar de política, que menuda semanita hemos tenido ya, ¿eh?
No. Pero además que lo de la moción de censura no era política, ¿no?
Eso ¿no? ¿Entonces qué? ¿Era un programa de cocina? ¿Un documental del Amazonas?
No, pues yo qué sé, para mí fue como ir al cine, ¿no? Era como ver Titanic por 14ª vez. ¿Tú lo has visto muchas veces, Titanic?
Unas cuantas, sí.
Claro, yo he visto Titanic más que a mis suegros. Y eso que sabes cómo acaba la película, ¿no? Ya sabes que el barco se hunde, pero aún así ves la película.
Sí, y aunque la veas 15 veces, 15 veces se te escapa la lagrimilla.
Pues eso, con la moción de censura igual, ¿no? Ya sabías que el barco se hundía y que Tamames no cabía la tabla, ya, ¿no? Así que, nada. De todas formas, lo que más me gustó de la moción fue cuando terminó de hablar Pedro Sánchez y le dijo a Tamames... 1 hora y 40 minutos has estado ahí hablando, de verdad.
Bueno, se le hizo largo al hombre y a todos, también te digo,
Sí, se le hizo más largo que la bufanda de una jirafa. Yo estoy convencido de que en 1 hora y 40 minutos el hombre pensaba, a ver, ¿para qué me he metido yo en este fregado, con lo bien que estaba yo en mi casa con mis libros?
Pues sí.
Y tengo que estar aquí aguantando una chapa que me ha dejado las orejas en carne viva, que podía estar yo echando un dominó y estoy aquí tragándome una soflama que me van a echar a arder los tímpanos. Pobre hombre.
Pobre hombre, pues sí. Bueno, dejemos la moción sin emoción aparcada, que esta semana se nos amontonan los temas. Y es que estos últimos días, querido mío, ya estamos disfrutando del buen tiempo, que se empieza a ver ya la gente con manga corta por la calle, la primavera, cambiamos la hora, en fin, hay tantas cosas.
Sí. Yo ya he visto aquí en Ciudad Real a uno en chanclas.
Cuando llegue agosto no sé cómo va a ir ese hombre.
Pues una de dos, o se quita los pellejos de la piel para ir más fresquito, o lo mismo se pone un plumas, porque yo creo que el climatizador lo tiene averiado, porque sí, que hace buena temperatura, pero leche, pero para ir en chanclas ya...
No, lo que pasa es que, bueno, ya sabes lo que dicen, la primavera la sangre altera, y las cabezas también,
Y los climatizadores también, ¿sabes? Que se les alteran algunos.
¿Has hecho algún plan de calle estos días con el buen tiempo? ¿Te has sentado en alguna terracita a tomar algo, que esto ya va apeteciendo?
Porque no me pregunta si he salido a hacer deporte al campo, directamente me pregunta si he ido a un bar.
Hombre, es claro, que lo del deporte ya sé que no.
pues mira, ¿claro? Sí. Has acertado. He estado de terraceo primaveral.
Qué bonito,
Sí. Bueno, he estado en dos en esta semana, que yo además suelo ir muy poco a los bares, pero esta semana he estado en dos, en uno, en una terraza de un bar que está justo al lado de un parque infantil. Que, bueno, es la mejor idea que ha tenido nunca un ser humano, porque tú te sientas en el bar, pero estás viendo a tu muchacho subirse los columpios, ¿no?
Sí.
No puedes hacer labor de vigilancia, pero tomándote algo fresco.
Está, ¿sabes? Muy bien pensado, tienes toda la razón. Yo también conozco alguno y son a los que acostumbro a ir, básicamente.
Claro. Nada, hay que darle el premio Princesa de Asturias a la gente que ha ideado esto, ¿sabes? Es una conjunción perfecta. Y luego estuve también el miércoles con unos amigos en otra terraza, pero esa lo que tenía al lado no era columpios, eran contenedores de la basura. Claro, y claro, con el calorcillo de estos días, el ambiente estaba más cargado que en el Congreso de los Diputados. ¿Sabes? No sabía si pedirle al camarero una Coca-Cola o unos corchos para incrustártelos en los agujeros de las narices.
Bueno, ahí en vez de cobrarte el suplemento de terraza, lo que hacen es hacerte un descuento por aguantar el ambiente, ¿no? El olorcito.
Claro, sí. Te tendrían que dejar una escafandra, ¿eh? Para sobrevivir mientras te toman la caña. Pero bueno, yo entiendo que a la gente le gusta mucho la primavera, ¿no? Pero yo pertenezco a ese selecto grupo de personas que cuando ven las flores florecer, vemos nuestros mocos aparecer, ¿eh? Porque, claro, la primavera para los alérgicos es como Pedro Sánchez para tamames, es un auténtico coñazo. Además, eso, es que, mira, no te lo cuento, mira, te lo canto mejor, verás.
Vale, cántamelo, Agustín Durán. Hombre, mira, la música te viene...
Sin darnos cuenta. Me viene bien, sí,
hombre,
me viene bien.
Sí. Te viene bien, te viene a la nariz.
Sin darnos cuenta, ya está aquí la primavera, que es una fecha que se suele celebrar. Y yo confieso que a mí me gusta lo mismo que a Pedro Sánchez ir en coche a trabajar.
Olé.
Le tengo alergia al polen y eso es un suplicio. Y más este año que no ha llovido nada. Que no se extrañe que me vaya al otro barrio, porque reviente de tantismo estornudar. ¡Achís! Ya no me siento en la nariz. Tengo mocos para repartir. Si no llueve voy a morir. Esta época es un sin vivir. Tengo ya la nariz pelada en carne viva de soñar, por no pararme de soñar. De sonar, no, de soñar, no, de sonar. Se va en pañuelos mi jornal.
Ay, aire alergia, de verdad. Hay muchísima gente sufriéndola ya en este país y vamos a ponerle una velita a los santos para que llueva un poco y así el polen deje de estar flotando por los aires.
Venga, si lo de las velas funciona, mañana encargo yo 300 palés de cirios, ¿sabes? A ver si está lloviendo hasta el verano.
Ya. Bueno, con el paso de los años, fíjate, querido, que te voy conociendo y siento decirte que tenemos que hablar ahora de algo que no te hace mucha ilusión.
De hacer abdominales, supongo.
Pues mira,
¿no?
Podría haber sido. Pero me refiero al cambio de hora, hombre, que es el domingo a las 2, serán las 3, y yo no tengo muy claro de que tú sepas que hay que adelantar el reloj.
Bueno, sí, me encanta esto de los cambios de hora.
Hombre.
Me gusta mucho. Me gusta lo mismo que la madre de Piqué, escuchar a Shakira, ¿sabes? Pero bueno, dentro de lo malo, este cambio de hora me gusta un poco más que el otro que se hace en octubre.
Claro.
¿No? El otro que a 5 de la tarde ya es de noche,
sí,
¿sabes?
Sí, a mí
mal,
también.
Mal. Este bien.
A mí
bien.
También. Ahora los días serán más largos y tus hijos podrán estar hasta más tarde en los columpios, ¿eh?
Y yo podré tomarme mientras más Coca-Colas.
En ahí, el bar, ese de al lado. Claro.
Yo, ya claro, siempre que se acerca el cambio de hora me acuerdo del reloj de tu coche, ¿eh? ¿Cómo vamos ahora mismo? ¿Cómo estamos? ¿Qué hora tendrá? ¿Te acuerdas?
No, sí, ahora la tiene bien, pero a partir del domingo ya la voy a tener mal. Sí.
Sí, está. Yo digo esto como el reloj de tu coche y el de mi horno están de, pues eso, cada.
Están
pues,
sincronizados.
Sí, claro.
Que no sabemos cómo se cambia.
Claro, por eso estamos perdidos. Además, es que ya no solamente el cambiar el reloj, es que llevo fatal lo del cambio en sí, porque es que de verdad es que no lo retengo. A las 2 son las 3, a las 3 son las 2, ¿cómo es?
Pero
es
eso
que...
siempre nos pasa, cada cambio de hora contigo, yo lo tengo claro, que tú al día siguiente espero que no tengas nada que hacer porque no aciertas. Y este es el peor, porque el anterior al menos nos regalan una hora, que siempre puedes llegar una hora antes a algún sitio, pero es que este nos la quitan, con lo cual puedes llegar tarde si has quedado, por ejemplo, si vas a correr la maratón está en Madrid el domingo, que empieza muy pronto a las 8, puede que llegues tarde, porque a las 2 serán las 3.
Vaya, por Dios. Y es que bueno, no sé, yo creo que la carrera no voy a llegar tarde, ni pronto tampoco.
No voy a ir, ¿no?
Es que tengo la misma capacidad de retentiva que una libélula, ¿sabes? A mí es que a mí me ha llegado mi mujer a decir, oye, tráete el pan cuando vengas de recoger al niño. Y yo soy capaz de volver a casa habiendo comprado de todo menos pan.
Ya,
¿sabes? Un día me dijo, compra dos barras. Y volví con dos tresillos y un somier.
Ya,
¿sabes?
Ya,
es
ya.
Que no, se sí, me da sí, muy sí. mal la memoria mal.
Mira, ahora que hablas de salir de compras, esta semana he leído yo algunas multas de la DGT.
Sí.
Que son bien conocidas por todos los conductores, como por ejemplo la de hablar por el móvil o la de saltarse sí. un semáforo en rojo. Sin embargo, hay otras que pasan completamente desapercibidas, pero el desconocimiento de la norma, te aseguro que no sirve de excusa.
¿Ya qué vas a hacer? ¿Vas a poner mal cuerpo a la gente?
No, solo te voy a decir que ahora te pueden multar si al salir del supermercado dejas el carrito de la compra fuera de su sitio. Si lo dejas ahí medio tirado, y no lo dejas en la zona habilitada para los carros, pues que sepas que te multan.
Claro, pero bueno, pues yo conozco a algunos que si esto es delito, pues deberían tener ya, vamos, tener la cadena perpetua, ¿sabes? Porque estos que dejan la compra en maletero y el carro ahí en medio de la nada y salen por patas.
Pues no, el código de circulación es muy claro al respecto. Se prohíbe depositar o abandonar en la vía objetos o elementos que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento. Si no, recetita de 80 euros.
Madre mía. Oye, bueno, pues no me parece mucho, ¿no? Yo la subiría más. Así seguro que iban a aparcar bien el carrito, ¿sabes? Aunque tuvieran que subir a la cima del Teide, ¿sabes? Porque es que, yo no sé si dejar ahí el carro en mitad de la nada es de ser un delincuente, pero sí es de ser más perro que Lassi, ¿eh? Más perro que Rin Tin Tin, que el carro lleva ruedecillas, hombre.
Sí.
Que no es un bloque de hormigón compacto ni un palé de baldosas de acero, ¿sabes?
Mamá, efectivamente. Mamá. Pues nada, ya estás avisado. Y otra cosa que seguro que no sabes. ¿Tú eres de los que cuando va con prisa colocas la compra en el asiento del copiloto o en la parte trasera?
Tengo dos hijos pequeños. A veces voy con prisa y a veces con mucha prisa.
Pues que sepas que eso está prohibido. Que la bolsa de la compra, como no esté bien sujeta, se puede desplazar por el vehículo al dar un frenazo y si te pillan así, te multan con 200 euros.
Ya está llamado a la noche. Ya, es que yo como casi siempre viajo solo, mi asiento del copiloto es como mi mesilla de noche, ¿sabes? Ahí llevo la chaqueta, las llaves, la gorra, el móvil, una botella de agua, una bolsa de revuelto.
Fíjate, estoy pensando yo que a veces cuando me voy de vacaciones al pueblo me llevo al pájaro, lo pongo en el asiento del copiloto con la jaula.
Está tipificado, ¿eh? No, también los pájaros.
Calla, que nos van a multar un día de estos, te lo digo yo, ¿eh?
Nada, yo ahora mismo, ¿sabes? Voy a echar un rato limpiando el asiento del copiloto, ¿sabes?
Limpia, pero si
es que, bueno, pues si es que puede ser que yo tenga hasta musgo en el asiento, porque hay de verterse los cafés, de caer migas de los bocadillos de morcilla. Bueno, me tengo que pedir una semana para arreglar el asiento del copiloto. Esto, es que esto nos pasa mucho a todos los que viajamos solos, Rosa.
Claro, sí,
ahora mismo,
sí.
Que hay mucha gente trabajando. Seguro que tiene el asiento del copiloto lleno de cosas, ¿sabes? De que nos manden fotos. Ya verás cómo no estoy solo en esta guerra.
Bueno, en vez de hacer foto, sí. Que recojan los asientos.
Vale, también.
¡Qué barbaridad! Bueno, querido mío, con la primavera esto se anima, ¿no? ¿Qué hacemos con los 20 años de tontas? ¿Dónde llevamos el espectáculo estos días?
Pues mira, este fin de semana, con la primavera, me doy de descanso.
Mira qué bien.
O sea, porque estoy porque me voy a dar un homenaje, ¿sabes? Me voy a ver a Robbie Williams, ¿sabes? En Barcelona.
¿Qué dices? Así que, ¿en serio, hombre, me lo estás diciendo?
Claro que te lo estoy diciendo.
Qué fuerte me parece.
No me pega, ¿verdad? Que me gusta Robbie Williams.
No, para nada.
Como yo. Pues llevo muchos años queriendo verlo, así que voy a estar este sábado.
Eres una caja de sorpresas, así que te has pedido el fin de semana libre para irte a ver a Robbie Williams a Barcelona.
Voy a ver a Robbie Williams, pero bueno, el domingo estaré en Albacete, ¿sabes?
Menos
a ver
mal,
cómo llego yo ahí.
Vas a currar un poquito el domingo.
Que voy a currar un poco. Sí, y luego ya la semana que viene ya vuelve la marcha buena, que estoy en San Fernando de Henares el viernes y en Humanes de Guadalajara el sábado.
Sí,
así que,
sí. Oye, ¿y la Semana Santa descansas o se presenta también,
hombre,
animada?
La Semana Santa descanso. ¿Sabes? Que aquí en Ciudad Real tenemos una Semana Santa estupenda,
sí,
y hay que aprovechar para estar por aquí. Así que
hay que disfrutar de nuestras procesiones, sí, señor.
Claro. Ese es mi descanso, Robbie Williams y procesiones.
Pues me parece bien. Oye, que disfrutes del concierto. Acuérdate del cambio de hora este domingo,
Sí.
Y vale. Vuelve para el espectáculo.
Volveré.
Hombre. Próximas fechas en tus redes sociales, como siempre.
www.agustinduran.com, Instagram, Agus Durán, Twitter, Agus Durán, Facebook, Agustín Durán, y YouTube, y TikTok, y Agustín en Durán en todos lados, ¿sabes? Y viendo a Robbie Williams.
¿Qué envidia me das, narices. Bueno, disfrútalo mucho, querido. No va a ser todo trabajar en esta vida.
Eso es.
Un besito, Agustín Durán, gracias.
Un besaco.
Hasta la semana que viene, adiós.
Adiós, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tipos como tú, pa' ti.
este fin de semana toca cambiar la hora, ya lo sabes. A las 2 serán las 3. Dormimos una hora menos con los problemas y los peligros que eso conlleva.
¿Y el sueño?
De equivocarse de hora, de confundirse, yo qué sé, también nos pasa con la fecha, ¿no? Por ejemplo, situaciones que se dan cuando uno se despista con la hora, con la fecha. De eso hablamos hoy.
Y cuando uno se equivoca, puede hacer dos cosas: o reconocer el error o ir para adelante con todo.
Pues yo me equivoqué un día en tráfico. Había pedido cita para ir a por un certificado de puntos, para certificar que tenía los 15 puntos. Me dieron tal que un día en marzo, y yo me equivoqué y fui un mes después, el mismo día, pero un mes después. Al decirme que no estaba apuntada, les monté un pollo que no vean. Me atendieron y cuando llegué a casa me di cuenta que es que tenía venido un mes antes.
Bueno, la suerte que tuviste es que te atendieron, ¿eh? Porque lo normal es que no te atiendan.
Vaya pollo tuvo que montar ahí.
El amigo. En casa.
Un mes más tarde, muchas veces no te atienden ni cuando te toca porque hay mucho lío. Imagínate.
Eso te digo, puedes estar contento, ¿eh?
Sí. Vaya bueno, pollo. Hay errores, hay despistes que nos pueden cambiar de por vida, que nos marcan y mucho, pero no siempre para mal.
Pues a mí me ocurrió que cuando terminé los estudios de restauración, era un miércoles, nos fuimos todos de fiesta, volvimos al instituto el viernes porque teníamos que elegir el destino. Yo tenía las mejores notas, entonces tenía que elegir el primero de todos, pero resulta que el destino no se eligió viernes, se eligió jueves. Y pues me tuve que quedar con lo que había. Pero bueno, tengo el consuelo de que en el restaurante en el que fui a hacer las prácticas, pues ahí conocí a la que actualmente es mi mujer.
Qué despistados somos, ¿eh?
Sí, demasiado, demasiado. Y además, qué mala suerte, porque además nos despistamos con cosas y me cago en la madre, qué tonto soy.
Pero vamos a ver, o sea, está estudiando una cosa, quieres ser cocinero, trabajar en hostelería. Y
el día más importante
no en eso?
Es como equivocarte de la hora del examen de selectividad, que yo tengo amigos.
¡Ostras! Que ahora que lo dices, ahí va el examen de selectividad, ahí va, bueno, repetí segundo y hace un par de años, o sea que me daba ahí va.
Yo tengo amigos que llegaron tarde porque se confundieron de hora, pensaban que era a las 11 y era a las 10.
Pues mira, macho, esos son carnes de FP. No me digas,
es que tío que llega
tarde, no hombre. Tío que llega tarde al examen de selectividad, que no tiene mucho interés en estudiar.
Un amigo mío de la universidad se matriculó mal. Claro, te descargabas el horario y a él no le salía ninguna asignatura. Le salía pues a partir de octubre, a partir de noviembre. Claro, ya a mitad de septiembre le escribo, ¿qué haces? Y dice, si no hay clase hasta octubre, noviembre. Y yo, que no, que te has matriculado mal, que llevamos un mes de clase. Y entonces, para que veas el despiste hasta dónde llega,
Su amigo Rosa, el mes que viene, termina corte y confección. Y quería estudiar arquitectura. Pero bueno, las cosas son así. La vida te lleva donde te lleva.
Pero que despiste más grande, porque a veces nos pasa por falta de interés, pero no creo que sea el caso.
Sí.
Pero no nos fijamos. Entonces, bueno, por eso hablamos. Pues aquella vez que te presentaste en un sitio y no era ese día, o te equivocas de hora y llegas tarde, o no llegas.
En el Facebook del programa, cuéntanoslo, La Noche de Rosa Rosado, Twitter, @lanoche_rosado, y notas de voz a nuestro WhatsApp
68 7 08 96 70. No vuelvas, me caso, cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por 2 de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana en COPE.
Cambia la hora. Sábado a las 2 serán las horario antiguo.
A las 12.
No.
A las 2.
A la 1.
A la 1 o a las
2. Por la noche.
Ah, es antes del cambio.
Ay, de madrugada.
Este sábado, el debut de Luis de la Fuente con la selección.
Partido de España, Spain match.
Primera jornada de clasificación a la Eurocopa 2024. España-Noruega.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España la alineación.
Además, toda la Liga de Segunda. Y empieza el Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
El pequeño comercio sigue sufriendo la subida de los costes, la reducción del consumo, la competencia con las grandes superficies. De hecho, todavía no han recuperado el volumen de ventas de antes de la pandemia.
Es verdad que hay algunas materias que han subido hasta un 50 y un 60%.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, en La Noche de COPE nos gusta contarte historias que nos han llamado la atención, curiosear un poquito con Álvaro cada semana.
Pues mira, ya estamos en primavera, por si no te has enterado. Roberto, estamos en primavera.
Sí, sí.
Vale, te puedes quitar el jersey ya, que ya... Sí.
Es que...
Oye, por la noche refresca,
Sí, eso está bien, pero es que este jersey lo estreno hoy y me gustaba traerlo.
Te queda bien.
Gracias. Bueno, pasó un calor.
Estamos en primavera, pero las mañanas y las noches son frescas.
En mi casa se dice que la primavera la sangre altera.
Estoy sudando.
En tu casa y la de todos los españoles.
Pues probablemente, porque yo creo que es verdad, todos tenemos cierta sensibilidad al tiempo, ¿no? No solo a nivel psicológico, como nos contó Josefa la semana pasada, que en verano pues nos aburrimos menos, sino también a nivel físico. Hay gente que dice que si cambia mucho la temperatura, da igual si para que haga más calor o más frío, pues le duelen las articulaciones. Por eso me he propuesto averiguar qué hay de cierto y de mito en todo esto. Así que se lo he preguntado a un reumatólogo, a Marcos Paulino, del Hospital Universitario de Ciudad Real, que él sí que cree que hay una explicación científica, pero solo en el caso del frío.
Parece ser que una razón podría estar en que con el frío, el hierro, etcétera, el líquido sinovial, que es como el lubricante que generan las articulaciones para que no friccionen los huesos, se hace más denso, lubrica menos y produce que las articulaciones rocen en mayor medida.
Bueno, lo de las articulaciones sí que es más típico tener algún caso cerca, pero yo conozco gente que le duele la cabeza cuando cambia el tiempo.
Pues también me lo creo, porque el tema de las migrañas es otro de los, entre comillas, avisos más frecuentes de que vamos a pasar del abrigo al bikini. Escucha lo que le pasa a María José de Madrid.
Oye, a mí los cambios de tiempo me afectan muchísimo. Se me pone un dolor de cabeza, un dolor detrás en el cuello... Tremendo. O sea, cuando empiezo así con unas jaquecas, digo, ya va a cambiar el tiempo. No sé si es la presión, pero me afectan muchísimo.
Pues fíjate que María José ha dado en el clavo. Son precisamente los cambios de presión los que originan esos intensos dolores de cabeza. Pablo Irimia es neurólogo en la clínica de la Universidad de Navarra en Pamplona.
Los cambios de tiempo son uno de los desencadenantes más habituales y de hecho los pacientes perciben fundamentalmente los cambios en la presión atmosférica y son capaces de predecir cuándo se va a producir este cambio de tiempo por el inicio del dolor de cabeza.
El dolor de cabeza, dolor de las articulaciones, luego llega la primavera y a todo el mundo empieza a moquear por la alergia.
Y la realidad es que este año, con el aumento de las temperaturas, Rosa, todos somos más susceptibles de pasarlo mal con la alergia que otros años. Escucha Javier Ruiz Hornillos, del Hospital Infanta Elena de Valdemoro.
El aumento de la temperatura que hemos tenido en los últimos años ha generado que las plantas polinicen antes y las temporadas de alergia duren más. Y que haya más alergias a plantas que, como la salsola, la planta que sale rodando en las películas del oeste, propia de climas más secos y calurosos, haya cada vez más en España.
Bueno, pues entonces comprobado. Si cambia el tiempo, te afecta a tu cuerpo y a tu mente, por lo tanto, es más verdad que mito.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Es sábado 25 de marzo y vamos a hablar ahora de los misterios y leyendas más importantes e impactantes de nuestro ancho mundo. Y para descubrirlas contamos, como siempre, con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos.
Bueno, que hoy estamos de celebración.
¡Ole!
Porque acaba de salir tu nuevo libro.
Vaya.
50 lugares mágicos de Ávila. Uh-huh. Y hoy vamos a aprovechar para hacer un recorrido por alguno de los capítulos más interesantes de esta provincia tan bonita.
Te lo agradezco muchísimo, Rosa. Tengo que decir que ese es sexto libro que saco, que parece que fue ayer, pero llevo seis. Uno que sale ahora de Toledo y otro que va a venir de Salamanca, o sea...
¿Y los que quedan?
Esto es un parto múltiple. Bueno, pues tengo que decir que este libro, bueno, pues habla de los lugares más impactantes de la editorial Sidonia.
¿Sí?
Y concretamente 50 puntos concretos y que sale, pues ya te digo, para toda España y Latinoamérica. Y aprovecho para decir que el día 27 de abril presento el libro en el Palacio de la Diputación de Ávila a las 7 de la tarde.
¡Hala, qué bonito sitio!
¡Hala, con que si te quieres venir, Rosa!
¡Mira qué bien!
Tú sabes que está invitada a todos.
¡Muchas gracias! Bueno, pues enseguida abrimos este libro. Antes vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy vamos a hablar de una que significa hacer algo muy rápido. Vamos, que lo haces en un santiamén.
Bueno, vamos, que eres más rápido que el correcamino. Bueno, eso es en sentido positivo, hay que decirlo. Bueno, pues todo tiene que ver de cuando se utilizaba el latín, Rosa, para los recios eclesiásticos, que a mí es un idioma que me encanta. Reconozco que siempre me ha gustado mucho el latín y me encantaría saberlo hablar bien. Bueno, cuando te santiguabas decías in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bueno,
llego.
Como este acto solía marcar el final de un conjunto de oraciones o el de una ceremonia concreta, algunos querían acabar rápido y terminaban a la velocidad del rayo. Es como si cogieran carrerilla para salir zumbando, por lo que pronunciaban todo tan deprisa que al final se oía santiamén.
Ah.
Y de ahí quedó esto como un sinónimo de velocidad.
Anda, santiamén. Oye, pues está muy bien la explicación, ¿eh?
Sí, pero es que es real, es así, de Espíritu Santiamén.
Oye, pues me ha gustado,
Sí,
me gusta.
así es.
Bueno, vamos a parar hasta Ávila, de la que hablas en tu libro, y vamos a empezar en la capital, en un lugar emblemático de las afueras y que todo el mundo conoce. Empezar hablando de un mítico lugar como son los Cuatro Postes, que tiene distintas leyendas a su alrededor.
Bueno, Rosa, qué bonita que es Ávila, hay que decirlo, qué murallas tiene. Bueno, es que cada vez que voy me quedo enamorado,
Pues sí.
Hay que decir que, bueno, pues saliendo de la ciudad y cruzando al otro lado del puente sobre el río Adaja, podemos acercarnos hasta el humilladero de los Cuatro Postes. Bueno, la panorámica de la ciudad resulta espectacular, sin ninguna duda. Desde allí se puede observar la que fue llamada por el poeta Afner Pérez como la Jerusalén de Castilla, por su estructura cabalística que decía que tenía, o el castillo interior que decía Santa Teresa. Bueno, pues dos leyendas cuentan sobre el porqué de la existencia de este paraje llamado Los Cuatro Postes. Te voy a contar la primera.
A ver.
Bueno, pues hacia el año 1157, los pobladores de la ciudad pues decidieron agradecer el fin de una epidemia de peste que había asolado Ávila y su tierra, realizando una romería hasta la ermita de San Leonardo.
Uh-huh.
Todos quisieron acudir, ya que la mayoría pues habían sufrido los embates de la mortal enfermedad, como pasa en las pandemias, y querían expresar su dicha por continuar con su vida. Ávila quedó prácticamente desierta, tengo que decirlo.
Y esto me suena a que la ciudad quedó desprotegida y algo terrible pasó.
Exactamente, bueno, porque los musulmanes, que siempre acechaban desde sus posiciones sureñas, aprovecharon para asaltarla y robar todo aquello de valor. Después huyeron con el botín.
¿Ves?
Y dejaron todo eso allí pelado.
Bueno, ¿y qué decidieron hacer los abulenses en este caso?
Bueno, pues al enterarse de lo ocurrido, los regidores Nuño Rabia y Gómez Acedo reunieron bastantes hombres para iniciar la persecución de los saqueadores. Se dividieron en dos partidas, para intentar cercarlos, una bajo el mando de los regidores y otra que iba por libre. Bueno, la sorpresa fue que la tropa que no estaba bajo su mando retrocedió hacia Ávila Rosa y se encerraron tras las murallas. Los regidores, tras coger a los ladrones y recuperar lo que habían saqueado, regresaron a Ávila y se encontraron con las puertas de la muralla cerradas a cal y canto y con los traidores ejerciendo de alcaides, fíjate tú. Bueno, estos exigieron parte de lo incautado para liberar la ciudad, ni más ni menos, Rosa.
Pero qué traidores.
Ya te digo.
¿Y qué hicieron los regidores reales?
Bueno, pues les dijeron de todo, pero ni caso, no le hicieron ni caso. La intercesión real no se hizo esperar y fue el propio rey Sancho III de Castilla que acudió a mediar, entrando en Ávila y echando a los miserables de la misma. Decretó para ellos que siempre vivieran extramuros, sin ningún privilegio, y este habría sido el origen de los arrabales medievales, digamos la parte de fuera de la muralla.
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Las autoridades municipales decidieron que la romería original Canarias se repitiese anualmente y se construyó el monumento de los cuatro postes para que estos lamentables acontecimientos quedaran en la memoria colectiva.
Bueno, no está mal el final, ¿eh?
No acabó mal. No acabó mal
la cosa. ¿Y cuál es la otra leyenda que le otorga ese estatus a los cuatro postes?
Bueno, pues esta tiene que ver con la niña Teresa de Jesús y su hermano Rodrigo, que decidieron huir de casa a tierra de moros, como decían ellos, para evangelizarlos sin importarles morir en el intento y convertirse así en mártires. De hecho, Santa Teresa quería ser mártir y su hermano también. Bueno, pues es un hecho verídico, lo contó la propia santa en el libro de la vida, pues parece que este fue el lugar donde su tío los interceptó y les hizo volver a casa con una buena reprimenda. Eran muy niños ellos, ¿eh? Bueno, años después, cuando Teresa fue invitada, entre comillas, digamos, a irse de la ciudad por sus divergencias a la hora de entender la expresión de la religiosidad, paró en su marcha allí mismo y mirando hacia Ávila, mientras se quitaba las sandalias y las sacudía, dijo: de Ávila, ni el polvo. Dijo, menos mal que más tarde pues se reconcilió con su patria chica.
Bueno, son historias muy interesantes que mezclan la leyenda con míticos protagonistas y que siempre nos gusta recordar aquí en la noche de COPE. Ahora nos vamos con otra de gran interés. Vamos a hablar de la leyenda de Santa Paula Bárbada.
Bueno, Paula era una joven de extremada belleza, hay que decirlo, nacida en la cercana localidad de Cardeñosa en los primeros siglos de la Edad Media. Bueno, no solo era guapa, sino que además tenía de todo y todo. Bueno, ayudaba a los demás en lo que podía y era trabajadora como la primera. Bueno, de hecho, se ganaba la vida acudiendo a diario a Ávila de Cardeñosa para vender las verduras que ella misma cosechaba, ella y su familia. Bueno, y como el camino que utilizaba desembocaba en la ermita de San Segundo, aprovechaba allí para rezar, ya que además era muy religiosa, hay que decirlo. Su presencia era conocida por muchos que utilizaban el puente del río Adaja y era querida y respetada por todos ellos. Sin embargo, Rosa, siempre hay alguno que alberga malas intenciones, hay que decirlo. Un joven caballero había quedado prendado de Paula e insistentemente intentaba acercarse a ella lanzándoles insinuaciones y requiebros subidos de tono y ella, claro, siempre lo rechazaba.
Ya, pero hablamos de una joven sola en ese tiempo siendo perseguida por un hombre como las intenciones, ¿no?
Pues sí, Rosa, sí. Además, resulta que para más inri, el camino utilizado por Paula era solitario en algunos tramos y un día el hombre le cerró el paso con su caballo para seguramente intentar forzarla. Bueno, ella echó a correr y se escondió, Rosa, en la ermita de San Lázaro que estaba al lado. El otro la siguió y cuando comenzaba a entrar él en el templo, ella le pidió a Dios que le diese alguna fealdad en el rostro. Y de su cara comenzó a nacer al instante una densa barba tan espesa y tan compuesta, como dice la leyenda, como si fuese a ver varón, como cuentan las crónicas, ya te digo.
Bueno, un milagro en toda regla.
Exactamente.
¿Y qué pasó con el acosador medieval?
Bueno, pues que el hombre entró en la ermita, la confundió con un mendigo barbudo, claro, al que le preguntó si había visto a la joven. Bueno, Paula contestó que no, y este, a pesar de su insistencia, abandonó la ermita sin poder consumar sus aberrantes propósitos.
Fíjate.
Bueno, pues a partir de este hecho milagroso, Paula se trasladó a la ermita de San Segundo, vivió el resto de sus días allí, que fueron pocos, pues murió a los 17 años, y dedicada a la oración y a la ayuda hacia los demás. Y allí mismo Rosa fue enterrada bajo un altar lateral a la derecha del altar mayor.
Bueno, una leyenda con final feliz, pero con un protagonista abominable, sin duda.
Exactamente.
Seguimos adelante con tu nuevo libro, titulado 50 lugares mágicos de Ávila. Porque en el libro que acaba de publicar José Talavera también habla de celebraciones de gran empaque, como es el caso de las luminarias de San Bartolomé de Pinares, donde el fuego juega un papel fundamental.
Bueno, es espectacular ver esas luminarias y esos saltos de los caballos por encima del fuego. Bueno, no se sabe muy bien de qué época proviene esta tradición, porque no hay ningún escrito por donde quede constancia de ello, pero se dice que lleva realizándose al menos desde el siglo XVIII. Bueno, pues según se cuenta, su origen podría tener que ver con una epidemia de peste que hizo que la población de caballos de la zona bajara considerablemente. Bueno, para proteger a los equinos supervivientes, se idearía, se dice, este ritual basado en una especie de fuego purificador que ayudara a que los animales se mantuvieran a salvo, algo muy importante para los habitantes de la zona, ya que para ellos se trataba de una herramienta pues, de trabajo para transporte al lado de tierras y otro tipo de usos. Bueno, de hecho, en la actualidad, la tradición se mantiene y son centenares los jinetes que vienen de toda la comarca Rosa, aparte de los oriundos de San Bartolomé, para saltar a lomos de sus burros y caballos sobre las hogueras que se hacen en las calles prendiendo ramas, retamas y escobas que se recogen en el monte. De hecho, se dice que cada año lo hacen entre 150 y 200 personas los que saltan con su caballo o su equino. Sí, sobre la hoguera, claro.
Fíjate qué chulo, una celebración que se produce todos los 16 de enero, que es el momento en el que se celebran las fiestas en honor a San Antonio Abad.
Claro, San Antón, la elección del día es absolutamente lógica, ya que es el patrón de los animales y el que está encargado de protegerlos. Bueno, durante estos días, el fuego y humo representan la purificación de personas y hombres, de mujeres, de niños, que se sienten seguros gracias a la intercesión del fuego y del santo.
Bueno, pues estas historias y otras muchas más las vas a encontrar en este libro titulado 50 lugares mágicos de Ávila, que ya está a la venta en toda España y en Internet.
Exacto.
Y que habla de más de 40 pueblos de la provincia de Ávila, que ahí es nada, todo contado por nuestro experto en leyendas y misterios, José Talavera. Pues querido, muchas felicidades
muchas
por este
gracias,
libro.
Rosa.
Y ahora vamos a conocer en un minuto y poco más la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Porque hoy vamos a recordar un misterio, cómo desapareció la colonia de Roanoke.
Bueno, decimos así, pues Roanoke, bueno, es una colonia, digamos, inglesa, era inglesa, bueno, porque llegó de Europa.
¿Sí?
Bueno, pues en 1585, Rosa, un grupo de colonos ingleses fundó en la actual Virginia Occidental la colonia de Roanoke, que llegó a tener una población de más de un centenar de personas. Dos años después, otros marinos llegaron a la colonia, que no quedaba, Rosa, ni rastro de ella. Bueno, no había indicios de lucha ni de incendio y daba la impresión de que todo había sido desmantelado y retirado de manera sistemática. Mm. ¿Qué pasó en Roanoke? Bueno, pues muchas han sido las hipótesis que han intentado explicar su desaparición. Quizá fueron asesinados o secuestrados por nativos de la zona, puede que intentaran regresar a Inglaterra por su cuenta y se perdieran en el mar, o que a falta de provisiones marcharan tierra adentro y se mezclaran con alguna tribu que les acogiera.
Pero fíjate.
De hecho, Rosa, a finales del siglo XVIII, lo que más curioso, se hablaba de la existencia de una tribu de indios que hablaban un inglés fluido y profesaban la religión cristiana. Fíjate qué curioso. Con esta sospecha en mente, pues en 2007 se empezó a trabajar en la recolección de muestras de ADN de las familias de la zona para estudiar posibles parentescos con aquellos primeros colonos.
Claro, pero en cualquier caso, actualmente la investigación en Roanoke está centrada en la búsqueda de estos restos arqueológicos.
Claro, es que se han encontrado piezas arqueológicas de lo más variado, un anillo de oro de 10 quilates con un león grabado, un pequeño trozo de pizarra que posiblemente fuera utilizado como una tabla de escritura, un gran lingote de cobre o una larga barra de hierro. Pero, Rosa, no hay ninguna pista de lo que le pudo suceder a la primera colonia inglesa en el nuevo continente.
¡Qué barbaridad! Bueno, cada semana disfrutamos mucho conociendo estos misterios. José Talavera, gracias por contarnos esto y por guiarnos por la ciudad de Ávila para conocerla un poquito más a través de sus leyendas.
Pues nada, espero que os guste. Un beso muy grande.
Enhorabuena por el libro y la semana que viene volvemos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía. Gracias, José Talavera.
Chao.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
En la noche de COPE es el momento de echarle un ojo a la cartelera con Juan Orellana. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Que Juan, visto el tropel de películas que se estrenan, vamos a hacer una primera criba comenzando con una saga que ya es de culto, en la que Keanu Reeves regresa con la cuarta entrega de John Wick.
Amanece un nuevo día, nuevas ideas, nuevas reglas, nueva dirección.
Rétale a un combate.
Si gana, serás libre.
La falta de comparecencia al amanecer desembocará en ejecución.
¿Unas últimas palabras, Winston?
Pásatelo bien, John.
Y es una película que llega a la cartelera con uno menos del reparto porque uno de los actores ha fallecido hace unos días.
Efectivamente, Lance Reddick, que además era muy conocido especialmente en el mundo de las series, ¿no? Porque había protagonizado o participado en un montón de series de los últimos años, que es, pues, a ver, ¿qué te voy a contar? Es más de lo mismo, lo cual es lo que la gente quiere. ¿Cuál es la pega que tiene? Que no es necesario hacer una peli de casi 3 horas
pues no.
Para contar esto, ¿no? Son especialmente bonitas pues las escenas que tienen lugar en París, en los entornos de barrio y de lugares más conocidos. Y lo demás, pues ya te digo, de la película da lo que promete para bien y para mal. Hombre, se echa de menos, como siempre en este tipo de películas, un poquito más de chicha en las tramas, en los conflictos de los personajes.
Poco,
pero bueno,
poco recorrido le queda ya esta saga siendo la cuarta entrega, ¿no? Qué barbaridad.
Bueno, no sé, mira Fast and Furious y no sé por cuál va.
No, tienes razón. Bueno, entre los estrenos españoles llega una biografía, La Sirvienta.
Esas chicas no son diferentes a nosotros. Son mujeres que buscan su lugar. Solo les queda el camino de servicio para poder emanciparse. Quiero ser religiosa.
Una mujer tiene que estar bajo la autoridad de su marido.
Una película que nos traslada al siglo XIX y al valor del feminismo.
Pues sí, bueno, es una película española del director de Ciudad Rodrigo, Pablo Moreno, que se ha especializado en hacer estas biografías de santos o de fundadores, normalmente por encargo. Y en este caso, bueno, pues nos cuenta la vida de Vicenta María López Vicuña, que fundó una congregación cuya función era coger a las chicas de la calle y darles formación para que pudieran trabajar en casas. Ajá. Esta trama del siglo XIX está entreverada con una de la actualidad, donde es una chica ucraniana que trabaja en una casa que los dueños de la casa, los señores de la casa, piensan que ha robado y acaba en la cárcel, acompañada de una prostituta que es Elena Furiase.
Y una más, si recuerdas la película Paseando a Miss Daisy, puede que te hagas ya una idea del siguiente estreno. Se titula Un paseo con Madeleine.
Todo pasa en un suspiro. Cada enfado envejece. Cada sonrisa rejuvenece. Ese viaje en taxi ha sido una buena carrera.
Un viaje para recordar, en este caso en taxi.
Sí, no es un chofer que lleva a Miss Daisy, sino que es una sola carrera, pero que tiene que atravesar todo París para llevar a una mujer desde su casa, de la que se despide, a la residencia de ancianos donde el médico y su familia le ha dicho que tiene que vivir a partir de ahora. Y en ese viaje, el taxista es un hombre que le va mal la vida, que tiene deudas, que no sabe cómo sacar adelante a su familia. Esta mujer va contando episodios de su vida que son muy intensos. Así que el resultado está muy bien. Es bueno, la típica peli agradable para pasar un buen rato.
¿Alguna lección buena sacaremos de ver esta peli? ¿Qué falta nos hace hoy en día? Profe, ¿le ponemos nota?
Vamos allá.
Venga, John Wick.
Bueno, yo le pongo un 6,5.
¿La sirvienta?
Le pongo un 7,5.
7,5 y un paseo con Madeleine.
Otro 7,5.
Bueno.
Hoy vengo más tacaño.
Sí, hoy estás.
Pero
un poco
eso va
tacaño,
con el clima, ¿eh? No le des mucha importancia.
sí, hace un tiempo estupendo.
Ya, pero es la primavera que la sangre altera.
Vale, o sea que estás alterado.
Alterado.
Estás un poco alterado, Juan Orellana. Bueno, pues tú y yo nos vemos
en el cine.
Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera, toque de glitter, chupito de absenta, y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo, gotas de Dolce pa' que huela mejor, y se va calentando el ambiente, yo te busco entre toda esta gente, dime dónde está. Noche 80, toda la noche entera.
Bueno, este fin de semana toca cambiar la hora, adaptarse al horario de verano, cosa que me encanta, pero no me gusta tanto que se adelante la hora, que a las 2 y a las 3 nos quitan una hora más de sueño, si estás de fiesta, con lo que eso conlleva, ¿no? Porque si tienes algo por la mañana pronto el domingo, pues ten cuidado con el reloj, porque es muy fácil equivocarse de hora, confundirse también con la fecha. Cuando te despistas con la hora o con la fecha, se puede armar un lío como estamos viendo esta noche, y de eso hablamos.
Fijaos en esto, las oportunidades a veces aparecen sin quererlo, sin saber muy bien el porqué, y muchas veces no nos podemos creer cómo de un despiste puede salir algo así.
Yo estaba en paro y había quedado con unos amigos para ir a comer a un bar aquí en Sevilla. Total, que llegué allí, me senté y estaban haciendo entrevistas de trabajo. Y le pregunté a la chica, me le hizo la entrevista, me dijo, pues mira, pues mañana mismo empieza. Y yo digo, vale, pues estupendo, pues voy a preguntarle a esta gente dónde anda. Y es que habíamos quedado el día siguiente, que le tuve que dar de comer a mis amigos en vez de comer con ellos. Pero bueno, por lo menos nos vimos, encontré trabajo y la verdad que me solucionó unos cuantos de meses que estuve por allí.
Bueno,
qué bueno, eso
no salió mal.
Esa historia bonita, esa mola. Bueno, vamos a seguir con historias buenas, con historias bonitas, historias curiosas que salen de un despiste. Bueno, en este caso, yo no sé si hubiera preferido no ser el despistado.
A mí me cogió estando en el servicio militar y no cambié la hora. Fue al empezar las vacaciones de Semana Santa y para volver aquí a mi tierra de permiso tenía que coger un tren. No cambié la hora, lo perdí. Pero la verdad es que me vino muy bien porque es que me hice el viaje de vuelta en autostop. 800 y pico de kilómetros desde Cartagena hasta mi pueblo aquí en Badajoz. Y aquello fue una aventura. Tardé un día y medio, casi dos, pero me recorrí toda esa parte desde el sureste de España hasta el suroeste. Así que me vino bien al final no haber cambiado la hora y perder el tren.
Bueno, cuando molaba hacer autostop, esto ahora no se lleva.
Ahora
es más complicado.
¿Habéis hecho autostop alguna vez?
Yo sí, hombre, es que esto en los 90 se llevaba mucho.
Hace mucho, sí.
¿De un pueblo a otro?
En verano, de un pueblo a otro.
era lo normal.
De todos modos, creo que hacer autostop ahora está prohibido, ¿eh?
Claro, no es políticamente correcto.
Ahora hay una web que compartes coche. Mi hermano cada fin de semana va de Barcelona a la Costa Brava con cuatro personas que no conoce.
Pues es lo mismo, pero en vez de pararlos en la carretera, quedas con ellos por el móvil.
Claro.
Fíjate, y encima pagando, porque antes te llevaban gratis.
Es verdad.
Hombre,
es
hemos verdad. Salido perdiendo.
Pero paga muy poco, pagan entre cuatro y el tío va ahí con
sí,
coche.
Sí, es el autostop, pero moderno.
Mi hermano, como de por sí habla poco, pues no le importa.
Más cosas. Los despistados, ya lo último, y los que tienen mala suerte con el tema de la hora, pues van a existir siempre, siempre va a haber despistados. Es inevitable. Ahora bien, todos vamos a convenir, todos convendremos que con las nuevas tecnologías todo será mucho más fácil.
Pues sí, hasta que existieron los móviles yo siempre llegaba tarde o llegaba pronto. Y en ocasiones era mi padre el que decía, venga, no sé qué, que hay que cambiar la hora, qué tal, qué cual, que era el que siempre estaba pendiente. Pero yo, vamos, ya te digo, hasta que existieron los móviles... Yo llegaba tarde o llegaba pronto, claro. No tenía un término medio. Claro,
que es un lío.
Que cambiar todos los electrodomésticos de casa.
Tienes que estar pendiente. Uf. Pues claro, todos.
El
lo
horno,
hacíamos manual.
El microondas.
Todo se hacía manual antes.
Todo tiene hora.
Antes de dormir lo cambiabas todo porque si no...
Mi vecina de antes, que es una mujer muy, era muy mayor hace muchos años, tenía como 6 o 7 relojes de cuco en su casa. Cuando sonaba a las 12, era, o sea, parecía que estabas ahí con 50 periquitos. Pero claro, no los cambiaba todos el mismo día y de repente se oía cucú, 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 muy espaciado.
Qué bonitos esos relojes.
Son muy bonitos.
Muy bonitos.
Pero el sonido.
Ya no se llevan.
A la par que hay pocos, es verdad.
Me gusta mucho, pero el sonido al final llega un momento.
Sí, que taladra un poco el cerebro.
De hecho, ya no se lleva lo de que se avise cada hora, o sea, los relojes estos que cada hora suenan las horarias, como las horarias, en la radio, sí. Ya, eso ya no se lleva.
Todavía hay gente que los tiene, pero bueno.
Es muy antiguo, sí. Ya.
Bueno, ojito con el cambio de hora de este fin de semana, no te voy a jugar una mala pasada porque adelantamos relojes este sábado, madrugada del domingo, las 2 serán las 3. Como hemos visto, esto suele pasar, ¿eh? Más de lo que pensamos. Nos equivocamos de hora, nos equivocamos de fecha y se monta un pollo que pa' qué. Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes, nosotros nos vamos ya, pero seguimos abiertos en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
En el Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y en nuestro WhatsApp,
687-089-770. Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía. Ahora llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido Pulpo, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Muy buenas noches, Rosa. Pues fíjate, esta semana en Poniendo las Calles deluxe vamos a contarle a nuestros ponedores la fábrica de diamantes que se va a abrir en un pueblo de Extremadura, concretamente en Trujillo. Precioso pueblo, por cierto. Y detrás de ello, pues, está nada más y nada menos que una estrella de Hollywood. Lo vamos a escuchar en Poniendo las Calles deluxe. Además, vamos a hablar con Enrique, un maestro ya no solo de escuela, sino también de los videojuegos, tanto de los antiguos como los modernos. Seguro que nuestra cabeza se va a poner en ese momento en el que nos íbamos a esos locales donde estaban las maquinitas. También vamos a tener las llamadas de nuestros ponedores, nuestros oyentes que llaman al estudio y nos comparten pues cómo están poniendo las calles. Por ejemplo, Julio, que lleva 41 años trabajando de noche, Marian, una profesora que ya está retirada, y Luis, un conductor de autobús en Madrid. Y por supuesto, tendremos las noticias más curiosas de la semana de la mano de Beatriz Calderón, en el Pasan Cositas, y por supuesto le vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Es decir, todos los ingredientes para pasar 2 buenas horas de radio en torno a nuestros ponedores de calles. Cuando tú, Rosa, acabes, nosotros, los ponedores, comenzamos. Habitas.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos hasta ahora mismo, Pulpo.
Que para siempre seas lo que hoy he visto en ti. El brillo de tus ojos, tus ganas de vivir. Si todo nace dentro, que aprendas a cuidar todo lo que te gusta, lo que te hace vibrar.
Bueno, esta es una de las canciones más bonitas que tiene Marilia en su último disco, Bailar Conmigo. Hoy ha venido a vernos. Si te has perdido la entrevista y lo bien que canta esta mujer, pues lo tienes en cope.es y te lo vamos a subir también a las redes sociales del programa. Llegamos a las 4 de la mañana y nos vamos ya, Álvaro Sáez. Gracias.
Adiós, adiós, Rosa. Cambia la hora, ¿eh?
Eso, Roberto Alcaraz. Buen fin de semana.
Muchas gracias, Rosa. Un besito y un besito para todos.
Agradecida también a nuestros técnicos, Rafanito. Gracias. También a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Que siempre nos miremos sin intentar cambiarnos. Que tu viaje sea bueno. Que nos se te haga largo, que mires el presente como este gran regalo, que sepas que me quieres, yo a ti te quiero tanto, te estamos esperando, te estamos esperando, te estamos esperando.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Las 4, las 3.